Juan Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy ya sí, tenemos a la primavera acompañando con tiempo estable. Se esperan máximas por encima de los 20 grados en Sevilla, en Zaragoza o en Orense. Y salvo en Canarias y en el prelitoral de Tarragona nos esperan lluvias. En el archipiélago canario las últimas horas han sido complicadas, con cortes de carretera, de montaña, con desprendimientos y con barrancos llenos de agua, en una imagen que no se veía desde hace años en las islas. Y este ha sido el sonido de buena parte de la mañana, el de máquinas pesadas intentando quitar las enormes piedras de los derrumbes. La noticia de este domingo es que ya están en vigor los dos decretos anticrisis aprobados por el Consejo de Ministros. Y alguno se preguntará, pero si ninguno de los dos ha sido todavía convalidado en el Congreso. Y es verdad, pero al ser reales decretos leyes, su aplicación es inmediata desde justo el día después de su publicación en el BOE. Es decir, hoy domingo, independientemente de que aún no hayan pasado por el Congreso de los Diputados. Sobre el primero de los decretos, el sector energético aplica ya la bajada del IVA a la electricidad, al gas y a los carburantes. Ha pasado del 21% al 10%. Y si has acudido a repostar, pues bueno, pues has comparado el precio que había ayer en el surtidor y habrás confirmado que ya se ha hecho efectiva la rebaja. Este primer decreto, el de las rebajas fiscales, se va a someter a debate este jueves en el pleno de la Cámara Baja del Congreso. El PP todavía no ha definido con claridad si las va a convalidar o no, aunque su responsable económico, que es Juan Bravo, en la mañana del fin de semana de COPE, ha dicho que son una copia de las propuestas que hizo Núñez Feijóo y apunta, sin concretar, que el PP se va a inclinar por el sí.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
El gobierno sabe que los problemas los va a tener con el otro decreto, el de la vivienda, en el que contempla la prórroga de 2 años para los contratos de alquiler que finalicen próximamente y la congelación de los precios. Esa parte del decreto se le atragantó a Sánchez hasta el punto de que los de Sumar amenazaron con un motín. Era un teatrillo, era una escenificación que, eso sí, no ha gustado al PSOE, porque Sánchez piensa que siempre convence a sus socios. Y esta vez, con los de Sumar, heridos de muerte en todas las elecciones a las que se han presentado, no ha sido posible. Con este decreto de la vivienda se abre un plazo máximo de 30 días para debatir y para votar su convalidación o su derogación. De momento no hay fecha. Y lo que no hay tampoco son dudas de que no va a salir adelante. Por la oposición de PP y de Vox, pero también de sus socios de Junts, del partido de Puigdemont. Este era el verdadero motivo por el que el PSOE no quería incluirlo en un decreto modo ómnibus. Y que se aten los machos porque va a ser la tónica a partir de ahora. Las urnas han ido situando a Sumar y a toda la izquierda radical en la irrelevancia. Y su último cartucho pasa por marcar un perfil propio que no han tenido y que cuando lo han tenido, como Podemos, con la ley del solo sí es sí, ha sido un auténtico desastre. Y hoy te tengo que hablar de una terrorista de ETA, que no fue una cualquiera en la banda. Soledad Iparraguirre, alias Amboto, que fue jefa militar de ETA durante más de una década, entre 1993 y 2004. En esos 11 años, la banda terrorista cometió decenas de atentados, dejando casi 200 muertos. Amboto fue condenada por el atentado fallido contra el rey Juan Carlos en el Museo Guggenheim de Bilbao, por el asesinato del comandante Luciano Cortizo y por el intento de atentado junto al estadio del Alavés. Colocaron un coche bomba cargado con explosivos en el aparcamiento de este estadio para asesinar a los 20 agentes de la Policía Nacional que formaban el dispositivo de seguridad del partido. El explosivo fue detectado y desactivado antes de que causara una masacre. Este es solo una parte del historial sangriento de Soledad Iparraguirre Amboto, que le llevó a acumular más de 400 años de condena. Fue detenida en Francia en 2004, extraditada a España en 2019, y su destino penitenciario cambió sustancialmente hace algo más de 4 años, cuando el gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en el enésimo gesto de Pedro Sánchez a los nacionalistas. De forma progresiva, pero sobre todo en el último año, el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE están haciendo una interpretación muy laxa o muy generosa del reglamento penitenciario. Consecuencia, que sanguinarios terroristas como Cherokee o como la propia Amboto están disfrutando de salidas de la cárcel, acogiéndose a un régimen de semilibertad diferente al contemplado en el tercer grado. Desde mañana mismo, desde mañana lunes, Soledad Iparraguirre, Amboto, va a salir de prisión de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, para hacer lo que quiera. Solo va a tener que ir a dormir a prisión. Y son beneficios penitenciarios de forma completamente discrecional, porque ni Cherokee ni tampoco Amboto han pedido perdón, ni han colaborado para esclarecer los cerca de 400 crímenes de ETA que siguen sin resolverse. ¿Y qué no sabrán, verdad, estos dos sobre muchos de esos atentados? Pero eso no importa a los que, en medio de su debilidad parlamentaria, para seguir en Moncloa, tienen que hacer concesiones permanentes tanto a Bildu como al PNV, con un daño añadido. La consejera de Interior del Gobierno vasco, la que gestiona las prisiones vascas, es del PSE. Se entiende todo, ¿verdad? Hay más noticias en este domingo que hace ya 22 de marzo. Te las cuenta María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Día de luto hoy en Zaragoza por la muerte ayer de una mujer a manos de su expareja. El agresor conocía a la perfección los pasos de la víctima y acabó deliberadamente con su vida disparándole en plena calle, donde después se suicidó. Después del minuto de silencio que se ha celebrado frente al Ayuntamiento de la ciudad, el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltrán, ha lamentado este crimen machista, que es, por cierto, ya el segundo en Aragón en solo una semana.
Que la víctima fue rematada en el suelo, pues es también una violencia contra la familia, porque Silvia ha dejado dos hijos, una de ellas menor de edad. Evidentemente hay familia que la ha querido y que la sigue queriendo, hay gente del barrio que ha trabajado con ella que la ha querido y la sigue queriendo.
Minuto de silencio también a las puertas del Ayuntamiento de Torrevieja por la muerte de una niña de 3 años a manos de su padre, que después se quitó también la vida. Delegación del Gobierno no ha podido confirmar aún si se trata de un caso de violencia vicaria. El alcalde Eduardo Dolón pide cautela.
No, ayer volví a insistir a la delegada del Gobierno a ver si había alguna confirmación al extremo. Me dijo que con toda probabilidad hasta el lunes a primera hora de la mañana en Madrid no habrá una confirmación. Por eso decreté los 2 días de luto ayer tarde. Es cierto que eran las 9 de la noche, pero yo entendía que esta mañana la ciudad de Torrevieja no podía amanecer que no fuese con las banderas a media asta y un señal de duelo, pues.
Y ponemos la mirada ahora en el exterior, en la guerra de Oriente Próximo. Irán tiene 48 horas para reabrir totalmente el estrecho de Hormuz antes de que Estados Unidos ataque sus centrales eléctricas. Irán responde y amenaza con atacar infraestructura energética estadounidense. La escalada militar entra así en una nueva fase. Y un asunto más, a partir de este próximo martes, los vecinos de Villamanín, en León, que fueron agraciados con el gordo de la lotería, podrán empezar a cobrar el premio. Recuerda que hubo polémica en el pueblo porque la comisión de fiestas vendió más papeletas que décimos consignados.
Y hasta ahora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Alcanzamos ya el minuto 4 en el Camp Nou. Se ha retrasado un poco ese inicio de partido. La gran ocasión se la ha llevado el Rayo Vallecano, pero todavía sin goles en el Camp Nou. Barcelona 0, Rayo 0. Por otro lado, a las 4 y cuarto, Celta a la vez, y a las 6 y media, Athletic Betis. Además, a las 9 de la noche tenemos el gran partido de la jornada con el clásico madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Arbeloa hará 3 cambios en el 11 inicial, como ha confirmado Miguel Ángel Díaz, y no estará en la convocatoria Asensio por unas molestias, aunque eso sí, el que vuelva a estar disponible es Bellingham. Además, ¿cuál es la última hora del Atlético de Madrid? Antonio Ruiz.
Sin sorpresa, en la lista de convocados del Atlético de Madrid, que ha salido hace unos minutos, se mantienen las bajas de Oblak, Pubil, Barrios y Rodrigo Mendoza, y pendiente de la confirmación del once para ver si finalmente Llorente actúa de lateral derecho o en el centro del campo. 400 seguidores rojiblancos acompañarán a su equipo esta noche en el Bernabéu.
También tenemos fútbol en directo en segunda división, Burgos 0, Córdoba 0, y a las 7 empieza el GP de Brasil de MotoGP, donde Marc Márquez sale desde el tercer puesto y Gian Antonio empieza desde la pole. A las 7:20, Carlos Alcaraz jugará la segunda ronda del Masters 1000 de Miami contra el estadounidense Korda.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE, 2:10, 1:10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este domingo, Barcelona-Rayo Vallecano.
¡Tira Rafinha!
El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo.
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora. Hoy han entrado en vigor las medidas anticrisis del gobierno. Están por un lado las genéricas, esas rebajas fiscales que nos afectan a todos, y luego las específicas, de las que se van a beneficiar agricultores, ganaderos, pescadores, también los transportistas, con una rebaja de 20 céntimos por litro de carburante. A las 2 y 11 en Mediodía COPE nos vamos a detener en el sector del campo. Es un colectivo que arrastra una grave crisis que se acentúa ahora con las consecuencias de esta guerra, no solo por el precio del gasoil agrícola, sino también por la consecuencia que eso se deriva en los fertilizantes. ¿Cómo han recibido estas medidas? Se lo vamos a preguntar a don Aciano Dujo, que es agricultor y responsable de Asaja en Castilla y León. 2 y 12. Don Aciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ahora le pregunto si las medidas son eficaces o no, pero para situar el contexto, llevamos 3 semanas de guerra. ¿Cuánto ha subido el gasóleo agrícola? Y una cosa mucho más concreta, ¿cuál es la capacidad media del depósito de un tractor? Así que teniendo en cuenta con números concretos, ¿cómo les está afectando?
Pues mire, le puedo decir el precio al el que lo vendía o se vendía el viernes, hoy, y es... Ha pasado de 0,95 euros el litro que estaba a finales del mes de febrero a 1,65 que estaba el pasado viernes. Es decir, una barbaridad, 70 céntimos más por litro de gasoil es la ruina. ¿Cuánto hace un depósito de un tractor? Pues entre 300, 350, 400, 500 litros. Vamos a poner de media 400 litros, que en una jornada de trabajo de las de ahora, que son muchas horas porque llevamos todo el mes de invierno, todos los meses de invierno sin trabajar, pues casi consumimos esos 400 litros. Pues a 1,50, a 1,60, pues se van 600, 700 euros de gasoil todos los días, algo insostenible.
Claro, me ha dado una clave. Castilla y León es una tierra eminentemente agrícola, pero venimos de un invierno muy lluvioso en el que no solo en su comunidad, prácticamente en toda España, los agricultores han podido salir muy poco al campo. Y es ahora donde tienen que intensificar todo el trabajo que no se ha podido hacer. Conclusión, tienen que mover más sus tractores, tienen que tirar más abono, gastar más fertilizantes y, en definitiva, ampliar costes con el gasóleo por las nubes.
Aquí hay dos momentos clave de consumo de gasóleo, uno en el otoño y otro en primavera, es decir, cuando se hace la sementera de invierno, meses de octubre, noviembre, diciembre, y ahora en primavera que se hace la sementera del regadío de primavera, que son los meses de marzo, abril y mayo, y luego está todo lo que es el riego en toda la campaña de riego. Por eso, en esta época es una de las de mayor consumo que el sector agrícola y ganadero tiene en cuanto a gasóleo.
Bueno, hemos entrado el contexto para los oyentes, vamos ya con el decreto presentado por el gobierno. ¿Es suficiente o no? Porque no, están las medidas genéricas y luego están, hay que contarlo, esos 20 céntimos por litro de combustible para transportistas y agricultores.
Totalmente insuficiente. Mire, hemos dicho que ha subido desde finales de febrero aquí 70 céntimos el litro de gasoil. Si nos dan 20, pues es que faltan 50. Entonces, ese es el tema. Luego, ¿qué evolución va a tener esta situación? Porque es que cada semana que vamos dando nosotros el sobrecoste o los precios del gasoil sube 10, 15, 20 céntimos. Es que a lo mejor la semana que viene los 20 céntimos que nos van a dar les han incrementado en el precio y entonces no vale para nada. Si no hay un freno a esta especulación, a tasar los precios y luego se compensa la subida que hemos tenido al 100%, estaremos en la ruina. No se habrán conseguido la finalidad que han tenido las movilizaciones, que era llegar, convencer al gobierno de que esta situación es insostenible. En materia de fertilizantes, pues se nos va a compensar aproximadamente un tercio del gasto a mayores que vamos a tener. Y además no es la fórmula que nosotros queríamos, porque se ha cogido el modelo de cuando la guerra de Ucrania, que no tiene que ver esto nada con la guerra de Ucrania, y se va a dar 20 euros o 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío. Pero eso no es así, porque no todo el mundo gasta el mismo fertilizante. Nosotros pedíamos, sobre factura comprada y pagada por los agricultores, que el gobierno nos pagase la demasía, el incremento que este fertilizante había tenido.
Le iba a preguntar si ve que hay especulación, pero me ha respondido ya la pregunta, así que no se la voy a hacer. ¿Qué consecuencias puede tener en el precio, que esto le interesa por supuesto a todos los que nos están escuchando, no solo a las gentes del campo, qué consecuencias puede tener en el precio de la cesta de la compra que esta situación se alargue en el tiempo?
Vamos a ver, el consumidor va a ser, además de los sectores productivos, el gran perjudicado. Porque al final todo se mueve por energía, sea energía eléctrica, sea carburante, sea producción, sea todo. Y todo se va a encarecer una barbaridad. Nosotros, a estos precios, o nos sube lo que nosotros producimos o no se puede producir. Pero es que el transporte va a pasar lo mismo. Pero es que la industria tiene que hacer lo mismo. En definitiva, el incremento tan brutal que a nosotros se nos está dando en lo que es fertilizantes, en lo que es carburante, en lo que es electricidad, se va a trasladar a la cesta de la compra, porque en el resto del mundo también está así, porque aquello que nos viene de fuera con barcos o en transporte o tal también tiene un encarecimiento brutal. Por eso el consumidor va a ser el gran pagano de esta situación y el gobierno tendría que haber optado conjuntamente con las comunidades, porque en esto también hay que decir, el gobierno a mayor precio más recauda vía impuesto de hidrocarburos y vía IVA. Pero ese impuesto de hidrocarburos y ese IVA se reparte también con las comunidades autónomas. Por eso, en este balance de ingresos, el gobierno, las comunidades autónomas y las grandes multinacionales de los sectores salen beneficiadas, perjudicadas la sociedad. Ante esta situación, gobierno tiene que poner freno a la especulación a las multinacionales y tiene que eliminar los impuestos que está poniendo para que el agricultor, para que el transportista, para que la sociedad tenga esto más barato.
Bueno, vamos a ver la duración de este conflicto, que va a ser también una de las claves. Y ya nos dice que estas medidas son insuficientes. Veremos su eficacia. De momento, hoy han entrado en vigor y ya decimos, ahora mismo el precio del gasoil agrícola ha experimentado una subida de 70 céntimos. Antes del conflicto estaba a 95 céntimos, nos quedamos con ese dato, y antes de que entraran en vigor las medidas a 1,65. Donación Adujo, responsable de Saja en Castilla y León. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
Si no hay sorpresas que nos esperan, Pedro Sánchez va a salvar este jueves en el Congreso su plan para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero va a llegar a su propia comparecencia arrastrando un choque con Sumar que nunca imaginó que le podía llegar a paralizar el Consejo de Ministros. Hubo motín, pero todo quedó en un teatrillo y una escenificación. En la coalición de gobierno prima ya la voluntad de visualizar las diferencias en los proyectos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. PSOE y Sumar han atravesado distintas etapas en su andadura conjunta, pero la brecha entre socios promete hacerse más profunda. Ni uno solo de los movimientos es ajeno a la motivación electoral. Toda vez asoman al menos las autonómicas andaluzas. El cambio de dinámicas pesará cuando Pedro Sánchez suba a la tribuna de la Cámara Baja el miércoles a defender su gestión ante la guerra, con un paquete de medidas listo para convalidar 24 horas después, que es un juego de equilibrios en el intento de contentar a izquierda y derecha. La Moncloa ha rechazado añadir más incertidumbre, de ahí que el plan anticrisis esté a salvo. El presidente ha podido ceder con el decreto de prórroga de los alquileres, pero sabe que carece de mayoría suficiente para ser convalidado en el plazo de un máximo de un mes. Sumar celebra derrotas anticipadas, ironiza un dirigente del PSOE. Pesa más el relato en el socio minoritario, que acentúa perfil propio por supervivencia en plena reconfiguración de su espacio.
¿Cuánto va a durar esta guerra? Es la gran pregunta que se siguen haciendo en todo el mundo. De momento, Donald Trump ha dado 48 horas a Irán para abrir de nuevo el estrecho de Hormuz, ese punto estratégico por el que pasa buena parte del crudo mundial. De no hacerlo, el presidente norteamericano ha amenazado con atacar y destruir varias centrales eléctricas en Irán. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El presidente Donald Trump ha dado a Irán 48 horas desde este sábado para que reabra el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Si no lo hacen, Trump dice que destruirá todas las centrales energéticas y eléctricas de Irán, algo que afectaría no solo al régimen, sino también a la población civil. Este ultimátum, el más claro de esta guerra que comenzó el 28 de febrero, llega después de días en que Trump no ha conseguido obligar a sus socios, sobre todo los de la OTAN, a que ayuden a abrir ese estrecho con una misión armada. Tanto Francia como Alemania como España se han negado a enviar a su armada a apoyar a Estados Unidos en esas labores. Tampoco lo han hecho otros socios como Japón o China. Así que Trump ha optado por esta amenaza unilateral. De momento, el Pentágono no ha dado plazos claros ni objetivos establecidos para acabar con esta guerra. Trump lleva días jugando con la idea de declarar victoria, pero esto se le hace imposible dado el cierre de esta vía crucial petróleo mundial.
Gracias, David. Una advertencia que llega en medio de un fuerte incremento de la tensión en la zona. Este estrecho de Hormuz es un paso clave, te lo decía, para el 20% del transporte del petróleo mundial. La gran incógnita ahora es saber qué puede pasar. Como ha explicado en COPE el investigador senior en el área de geopolítica y seguridad del CIDOB, Víctor Burguete, la inestabilidad va a continuar.
De poco le serviría a Irán dejar pasar los barcos si mañana deja de bombardear Estados Unidos, si esto supone que dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, vuelven a bombardearles, como ya pasó en junio de 2025. Y la principal arma que tienen es crear un daño económico y energético a nivel global que fuerce a Estados Unidos a parar y a decirle a Israel que esto no puede volver a suceder.
Al margen de esto, Irán ha atacado nuevamente a Israel. Al menos 64 personas han muerto por estos ataques, 7 han resultado heridos de gravedad. La ofensiva persa se ha centrado especialmente en el sur, en localidades como Dimona o Arad, donde se encuentra la principal instalación nuclear del país. Una ofensiva que se suma a los ataques perpetrados a la isla Diego García, donde se encuentra la base británico-estadounidense. Teherán lanzó sin éxito 2 misiles balísticos de largo alcance, lo que abre también una nueva dimensión en esta guerra, con la mirada puesta, en ese caso, en el Índico. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Keir Starmer mantiene su condena a los ataques de Irán y apela a la desescalada. Los misiles no llegaron a su destino, a casi 4.000 kilómetros de Teherán. De hecho, los expertos no creen que Irán posea proyectiles de tan largo alcance, pero su lanzamiento se interpreta como un aviso del régimen, el de que cualquier ayuda a Estados Unidos convierte a Londres en agresor. Hay, por tanto, preocupación también entre los socios británicos, por lo que este sábado el primer ministro ha tenido que asegurar al presidente de Chipre que la crucial base militar de Reino Unido en la isla mediterránea no será usada para los ataques norteamericanos. Y es que el riesgo ahora es verse arrastrados en un conflicto en el que Londres no quiere intervenir directamente. Este viernes, una reunión extraordinaria del gobierno de Starmer autorizaba a Estados Unidos a ampliar las bases británicas para tratar de romper el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pero el ejecutivo laborista dice que su posición no ha cambiado y frente a la presión de Donald Trump mantiene sus líneas rojas y no habrá implicación de fuerzas británicas en la región.
Hemos escuchado la postura de Estados Unidos, la del Reino Unido, también la de Alemania. El canciller Friedrich Merz asegura que su país le hubiera recomendado a Estados Unidos no atacar Irán. Además, ha explicado el canciller que mantiene muchas preguntas sobre la estrategia de la operación militar lanzada por Israel y Estados Unidos. Berlín, Rosalía Sánchez.
El canciller Merz reconoce que el responsable de la inestabilidad en la región es Irán y afirma que desea el fin del régimen, pero ha pasado de un tono inicial prudente y pragmático a una posición mucho más firme, orientada a reforzar la autonomía estratégica europea y a marcar distancias con Washington. Tras su visita al despacho Oval, donde la prioridad era evitar un incidente ante las cámaras, ha reiterado que Washington no consultó a Europa antes de iniciar el ataque. Alemania lo habría desaconsejado, ha dicho. Merz ya no se limita a gestionar la complicada relación con Trump, sino que busca liderar una respuesta europea cohesionada ante una escalada bélica que considera arriesgada y carente de un plan convincente para el éxito de la operación. En este contexto, el canciller ha rechazado enviar buques alemanes al estrecho de Hormuz mientras dure la guerra. Su énfasis está en la vía diplomática y en un final rápido del conflicto armado, e insiste en que Europa debe ampliar su margen de maniobra geopolítico y geoeconómico, diversificando acuerdos comerciales y reduciendo dependencias. Su mensaje es claro: frente a un Estados Unidos imprevisible, la Unión Europea debe actuar como un bloque capaz de defender sus intereses y hablar con una sola voz.
Y un acontecimiento de hace más de 500 años ha vuelto a ser noticia esta semana.
Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no, sí,
pues
sí.
Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos. Uh-huh. Y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso, y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos se proclaman a reina Isabel, ¿no?
Bueno, es el rey pues Felipe VI, hablando de la conquista de América, palabras durante su visita a la exposición La mitad del mundo sobre el arte de las mujeres indígenas mexicanas. El rey reconoció que hubo abusos durante la colonización. Lo hizo con todos los matices que hemos escuchado, porque lógicamente hay que escuchar el discurso entero. Se ha criticado mucho la postura del rey, pero hay que marcarla dentro de lo que realmente dijo. Irina Romero, ¿qué es lo que dijo el rey?
Pues sí, Antonio, el rey ha protagonizado la polémica de esta semana con sus palabras sobre la colonización del continente americano, y desde luego que no ha dejado indiferente a nadie. José Miguel Zunzunegui es historiador y escritor mexicano y ha calificado la reacción en España como polarizada.
Y los que suelen estar del lado del rey, que vamos a decirle derecha, el rey nos ha traicionado porque se ha disculpado. Y el rey no se disculpó. El rey solo dijo que hubo abusos. Y a ver, ha habido abusos desde que el ser humano abrió los ojos en este planeta.
Zunzunegui coincide con las palabras del rey porque sí, hubo abusos, pero recalca que no es algo nuevo, porque abusos ha habido pues desde que el ser humano abrió los ojos en el planeta. Lo que sí hizo España, siendo la primera y la única potencia colonial, fue imponer leyes de protección a los indígenas y de castigo contra los abusadores.
Atrevo a decir que España es el único país de la historia de la humanidad que, cuando ha llegado, como ha sido este caso, a un continente con gente, con recursos y demás, lo primero que hizo fue establecer un entramado legal en contra de los abusos. Luego hay abusos, porque hay seres humanos abusivos, y lo que ya no dijo el rey, y eso le faltó, es que esos abusos fueron castigados.
Bueno, aunque se piense que estas leyes quedaron en papel mojado, la realidad es que a muchos españoles se les castigó por maltratar y esclavizar indios. Zunzunegui rescata un caso.
La historia de México está llena de casos documentados donde aquellos que abusaron, desde virreyes hasta conquistadores como Nuño Beltrán de Guzmán. A ver, Nuño Beltrán de Guzmán, me encanta ese ejemplo.
Bueno, el rey no dijo nada que no conociéramos, y no se salió tampoco del discurso que ya pronunció el rey Juan Carlos sobre esta cuestión hace unas cuantas décadas. Y antes de poner rumbo a las 2:30, escuchamos el santoral que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy, quinto y último domingo de Cuaresma, celebramos a San Bienvenido de Scotivoli. Nacido en Ancona, Italia, en 1188, desde pequeño tiene gran interés por las leyes. Fue jurista y ocupó grandes puestos. Hasta ayudó en la organización jurídica de la Iglesia. Consagrado obispo de Osimo, fue muy querido, pero también tuvo que poner paz ante los conflictos. San Bienvenido de Scotivoli muere en 1282. Por cierto, este miércoles 25 es la encarnación del Señor.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE y ya tenemos en vigor las medidas anticrisis aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros. Se notan las gasolineras, se notará, se supone también en el recibo de la luz. Y ahora se abre un tiempo para determinar su eficacia en el conjunto de los ciudadanos, pero de forma especial en los sectores clave cuya evolución termina afectándonos absolutamente a todos. Y te hablo de la agricultura, te hablo de la pesca, del transporte. ¿Por qué? Porque si resultan estas medidas inútiles o insuficientes, van a subir los precios de lo que producen, de lo que pescan y de lo que transportan. Y ahí es donde realmente se va a determinar la eficacia, en la inflación de la cesta de la compra, que es el impuesto invisible o el impuesto de los pobres, que dicen algunos economistas, porque afecta de forma desproporcionada a las personas con menos ingresos. Durante todo el fin de semana estamos hablando con transportistas, con pescadores, con agricultores, y todos coinciden en predecir que las medidas del gobierno van a amortiguar, sí, pero no van a compensar ni de lejos las pérdidas que están acumulando. Acabamos de hablar en Mediodía COPE con don Aciano Dujo. Es agricultor, es el responsable de Asaja en Castilla y León, y don Aciano ha sacado la calculadora. Desde que estalló la guerra en Oriente Próximo, el gasóleo agrícola se ha encarecido 70 céntimos. Antes de los bombardeos costaba 95 céntimos el litro y alcanzó un pico de 1,65 euros. Con esta subida, don Aciano nos ha dado un dato más. El depósito de un tractor tiene de media 400 litros. Los hay con más capacidad y también los hay con menos, pero es la media. Y después de un invierno con muchas precipitaciones, en el que apenas han podido trabajar porque estaba todo encharcado y no paraba de llover, la primavera es el periodo en el que más mueven sus vehículos, los tractores, y también en el que más fertilizantes emplean. Y el precio de los fertilizantes también se ha disparado. Nos ha contado este agricultor que una jornada intensa de trabajo puede gastar el depósito entero de un tractor. Así que a 1,65 euros la cuenta es fácil. Y un depósito de media de, hemos dicho, 400 litros. Con todo esto, la bajada del IVA a los carburantes del 21 al 10% y la rebaja de 20 céntimos específica para el sector, dice don Aciano Dujo, es insuficiente y habla de ruina.
Es que a lo mejor la semana que viene los 20 céntimos que nos van a dar les han incrementado en el precio y entonces no vale para nada. Si no hay un freno a esta especulación, a tasar los precios y luego se compensa la subida que hemos tenido al 100%, estaremos en la ruina.
Este es el gran problema y el gran dilema también ahora mismo. Si la guerra se prolonga mucho en el tiempo, habrá que ir añadiendo medidas para que la crisis económica, los bolsillos de la clase media y de la clase baja, no se resientan aún más. De momento, el sector energético aplica ya la bajada del IVA a la electricidad, al gas y a los carburantes. Ha pasado el 21 al 10, te hemos dicho. Si has acudido a repostar esta mañana y has comparado el precio que había ayer en el surtidor, pues habrás confirmado que ya se ha hecho efectiva la rebaja. Es un descuento que varía dependiendo del precio base de cada compañía, pero se sitúa, hablamos una vez de media, en torno a los 20 céntimos por litro en el caso del diésel y de 17 céntimos de media en el caso de la gasolina. Los que iban justos de combustible ayer y podían apurar, pues bueno, han esperado hoy domingo. Se ha visto, hay más afluencia en las gasolineras. Y cuando han acudido al surtidor, bueno, pues habrán visto la bajada. Algunos lo celebran, otros dicen que llega demasiado tarde.
La verdad que sí que se nota, sí se nota.
La bajada no está mal, pero es que han subido los precios y tenemos que subir.
Ayer eché gasolina a 1,89 o así, y ahora voy a echar gasolina a 1,58. Ya era hora.
Tenían que haberlo hecho desde el principio.
Obviamente sí, se va a notar en el bolsillo, sobre todo para la gente que pues eso, utilizamos el transporte a diario o incluso él se utiliza para trabajar. Sí, creo que se vaya a notar.
¿Con qué poquito nos conformamos? Bueno, este primer decreto, el de las rebajas fiscales, se va a someter a debate este jueves en el Pleno del Congreso. El PP todavía no ha definido con claridad si las va a convalidar. Hoy en la mañana del fin de semana de COPE, su portavoz económico, que es Juan Bravo, se inclinaba por el sí.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
El gobierno sabe que los problemas los va a tener con el otro decreto, con el de la vivienda, en el que contempla la prórroga de 2 años para los contratos de alquiler que finalicen próximamente y la congelación de los precios. Esa parte del decreto se le atragantó a Sánchez. Los de Sumar amenazaron con no entrar al Consejo de Ministros. Y de momento, bueno, con esa tensión no se ha fijado fecha para convalidarlo. Tienen un mes, pero que no cuente ni con el apoyo de sus socios de Junts, ni tampoco del PP ni de Vox. Estamos en el domingo después de las elecciones en Castilla y León. Vamos a entrar en una semana decisiva para las negociaciones en Extremadura y en Aragón. Después de no alcanzar sus previsiones el pasado domingo en Castilla y León, eran mucho más optimistas. Vox ya ha adelantado que sí que van a entrar en los gobiernos, que están dispuestos. Y esto no lo achacan al resultado en los últimos comicios en Castilla y León. Repiten que ese giro es para desmontar el debate que les acusa de no atreverse a gobernar. Lo ha dicho hoy el propio Santiago Abascal en una entrevista en el periódico ABC.
En todas partes han dicho que no nos atrevemos a gobernar y no vamos a dejar pasar por alto ese asunto. Quizá no habría sido necesaria la misma decisión en todas partes, porque lo importante para nosotros no era estar en los gobiernos o no estar, sino que se produjera un cambio de rumbo, pero la dirección nacional del Partido Popular ha forzado que las cosas sean ahora como van a ser.
Bueno, al margen de este discurso dirigido a los suyos, Santiago Abascal es consciente de que está abocado a pactar con el Partido Popular. Como el PP, si quiere gobernar, tiene obligación de negociar con Vox. Eso sí, exigen hacerlo de forma proporcional, teniendo en cuenta quién ha ganado las elecciones, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León. Hay más noticias este domingo, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Zaragoza, silencio y luto, en señal de duelo y de rechazo por el último crimen machista.
Día triste en la ciudad por el asesinato ayer a tiros de Silvia a manos de su expareja. Delegación del Gobierno ha confirmado que el agresor, que después se quitó la vida, conocía a la perfección los pasos de la víctima y la mató deliberadamente.
El asesinato de una menor en Torrevieja, en Alicante, se investiga como violencia vicaria.
La pequeña de 3 años falleció ayer a manos de su padre. Delegación del Gobierno aún no ha podido confirmar la naturaleza de este crimen. Hoy se ha celebrado un minuto de silencio frente al ayuntamiento de la ciudad.
Homenaje a las víctimas del vuelo de Germanwings 11 años después de la tragedia.
Ha sido en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Familiares de las víctimas y autoridades políticas como Salvador Illa han rendido homenaje a las 150 personas que perdieron la vida en ese vuelo en el que el piloto estrelló deliberadamente el avión contra los Alpes franceses.
Tenemos una noticia de última hora en Italia. Una explosión en un barrio de Roma deja 2 heridos y decenas de evacuados.
La explosión se ha producido en un depósito de gas licuado en una vivienda de la periferia de Roma. Según las primeras informaciones, ha destrozado 3 edificios y ha dejado numerosos desperfectos en algunos coches que se encontraban aparcados. Hay 2 personas heridas de gravedad y se ha evacuado a cerca de 70 vecinos.
Y seguimos hasta ahora con fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Ya alcanzamos el minuto 35 en el Camp Nou. Barcelona 1, Rayo 0, gol de Araujo. Las alarmas, eso sí, han saltado cuando Joan García se ha tirado al suelo, ha pedido que entregaran los servicios médicos, aunque eso sí, finalmente ha podido continuar. Por otro lado, a las 4 y cuarto tenemos un Celta a la vez, a las 6 y media Athletic Betis, y a las 9 el clásico, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Arbeloa no podrá contar con Asensio, que sigue con molestias en el sóleo, y la gran novedad es la vuelta de Bellingham. En el Atlético de Madrid hay 4 bajas, la de Oblak, Pubil, Mendoza y Barrios. todos por lesión, aunque la gran duda es dónde va a colocar Simeone a Marcos Llorente, si en el centro del campo o en el lateral. También tenemos fútbol en directo en segunda división, Burgos 1, Córdoba 0, y a las 7 de la tarde empieza el GP de Brasil de MotoGP, donde Marc Márquez saldrá desde la tercera posición y Gian Antonio empieza desde la pole a las 7:20. Alcaraz jugará la segunda ronda del Masters 1000 de Miami contra el estadounidense Corda.
Esto es Mediodía Cope, son las 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿O sea, el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo decía antes, estamos a punto de estrenar una semana que va a ser decisiva para las negociaciones en todas las comunidades, que son tres, en los que de momento no se ha podido conformar gobierno. En Castilla y León, el ganador de los comicios de hace justo una semana, del pasado domingo, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha dado los primeros pasos. En el punto de mira está Vox, con quien ya formó ejecutivo, que luego terminó de forma abrupta. El candidato popular ha reiterado que no formará un gobierno condicionado por posibles espantadas, Laura Ríos.
Mencionar directamente a Vox, pero consciente de que va a ser clave para conformar el nuevo gobierno, a pesar de la victoria holgada del PP en las elecciones del 15 de marzo, el candidato electo Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado un gobierno en Castilla y León firme, libre de bloqueos, espantadas o mociones de censura. Se ha reivindicado como responsable último de sacar adelante el gobierno que necesariamente debe ser para 4 años.
Un gobierno que se asiente en pilares firmes y que esté libre de amenazas de bloqueos, de espantadas o de mociones de censura. Nos han dado el mandato para gobernar y nos han elegido para liderar el futuro desde el acuerdo y desde el consenso.
Alfonso Fernández Mañueco ya tiene experiencia de gobierno con Vox, aunque no llegó a culminar la legislatura porque Abascal dilapidó el gobierno a los 2 años, deja claro a su socio natural que el mandato en las urnas es para 4 años. El próximo miércoles de la próxima semana, PP y Vox se van a sentar por primera vez para iniciar la ronda de conversaciones con todos los partidos con representación parlamentaria. Habrá diálogo con todos, de hecho la ronda se cierra con el PSOE el jueves, pero a este lo descarta ya de entrada con cualquier posibilidad de acuerdo.
Esto en Castilla y León. En Aragón, las negociaciones se están llevando con la máxima reserva, aunque el objetivo que se marca el candidato del PP, Jorge Azcón, es lograr cerrar un acuerdo después de Semana Santa y antes de San Jorge. Ana Baza, Zaragoza.
PP y Vox siguen negociando para formar el próximo gobierno de Aragón. Todavía hay mucho que avanzar en estas negociaciones. Lo primero para los de Abascal es el programa de gobierno. Quieren que el PP asuma algunas de sus propuestas, como por ejemplo la bajada de algunos impuestos o la limpieza del cauce de los ríos. También piden más vivienda asequible para jóvenes. Una vez con el programa acordado, tocará hablar del reparto de consejerías. Aquí el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, dice que no es ambicioso y eso que él ya fue vicepresidente con Azcón en su primer año de gobierno.
Mire, yo realmente no tengo ninguna ambición personal de ser vicepresidente otra vez o de ser otro socialista donde el partido me diga. Esto no va de personas, esto va de políticas.
Partido Popular y Vox tienen tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 3 de mayo. Si no, deberían convocarse unas nuevas elecciones en Aragón.
Castilla y León, Aragón, nos falta Extremadura. Las tres comunidades con tres escenarios parecidos pero con matices. Desde Vox ya adelantan que están dispuestos a entrar en esos tres gobiernos. Escuchábamos a Santiago Abascal hace unos momentos, no lo achacaba al resultado en los últimos comicios en Castilla y León,
donde no han alcanzado sus previsiones, optimistas previsiones, y repite que ese giro es para desmontar el debate que les acusa de no atreverse a gobernar. Al margen de las negociaciones en COPE, Francisco Llera, que es doctor en ciencia política y sociología, ha hecho una traslación de estos resultados en estas tres comunidades al conjunto de España.
El Partido Popular salvó cosas absolutamente sorprendentes. El Partido Popular está en este momento por encima del 35-36%, lo cual quiere decir que es una posición muy, muy sólida, que lo sitúa en torno a los mínimo 140 escaños, ¿no? Sí. El Partido Socialista, a pesar de lo que diga el CIS y Tezanos, y a pesar de que ha mejorado ligeramente en Castilla-León, no llega al 30%, lo cual le sitúa probablemente por debajo de los 100 escaños.
¿Y Cataluña? Seguirá sin presupuestos al menos hasta verano. Esto se produce tras la decisión del gobierno presidido por Salvador Illa de retirar el proyecto de cuentas que aprobó hace tres semanas ante la falta de apoyos. Ahora el ejecutivo de Salvador Illa pretende intensificar las negociaciones con Esquerra Republicana en calladas, porque dicen que hay una línea roja. Tiene que aceptar la cesión del IRPF, de la tributación de este impuesto, a Cataluña, Yolanda Bernal.
Con la retirada de su proyecto de presupuestos, Salvador Illa sin duda gana tiempo en la negociación con Esquerra y ha conseguido relajar la exigencia del IRPF, que para los republicanos ha pasado de ser imprescindible a importante, siempre y cuando haya alternativas. En el horizonte están las elecciones andaluzas. A los socialistas les podría convenir aprobar las cuentas catalanas después de estos comicios para no complicarle la campaña a María Jesús Montero. Y es que determinadas medidas pactadas con Esquerra podrían generar recelos en Andalucía, extremo que niegan rotundamente desde Moncloa. Cataluña lleva dos años sin presupuesto, Salvador Illa no tiene mayoría en el Parlament, pero ahora mismo unas elecciones anticipadas en Cataluña no le interesa ni a unos ni a otros. El PSC se arriesgaría a perder escaños, como apuntan las encuestas, y Junqueras sigue inhabilitado y no podría ser ahora mismo candidato. De momento se dan un tiempo, hasta junio, una segunda oportunidad para aprobar las cuentas y evitar el bloqueo en Cataluña.
Y la noticia hoy domingo está también en Francia. Una semana después de la primera vuelta de las elecciones municipales, más de 1.500 localidades se enfrentan a la segunda, que va a ser leída, sin duda alguna, en clave nacional. En estos comicios se van a decidir las alcaldías de las principales ciudades de Francia. Las alianzas en la izquierda y en el centro-derecha van a ser claves para disputar a la extrema derecha las presidenciales de 2027. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El índice de participación en esta segunda vuelta de las municipales es de 20,33% a las 12 del mediodía, un punto por encima de la primera vuelta, pero inferior a la movilización que se ha registrado en otras ocasiones. En realidad, la inmensa mayoría de los municipios ya tienen su alcalde desde la primera vuelta, pero no en las grandes ciudades, donde el suspense es total porque los resultados del pasado domingo fueron muy ajustados. En París, la candidata conservadora, Rachida Dati, espera suceder a Anne Hidalgo, pero los sondeos dan como ganador al candidato socialista Emmanuel Grégoire. La extrema derecha, por su parte, espera arrebatar la alcaldía de Niza a los conservadores, mientras que en Toulouse, el candidato de la Francia Insumisa podría arrebatar la alcaldía a los centristas gracias a sus acuerdos con los socialistas. En cualquier caso, las primeras estimaciones de las ciudades más pequeñas serán conocidas a partir de las 8 de la tarde, hora en la que cierran los colegios electorales de las grandes ciudades, y para conocer los resultados de Lyon, París o Marsella habrá que esperar a que esté bien entrada la noche.
Y si te hablo de Villamanín, puede que haya alguno que no lo ubique, este pueblo, pero seguro que lo recuerda por este sonido.
O sea, para una vez que me toca algo en la vida, voy a regalárselo a quien no me da la gana.
Villamanín, esa localidad de León en la que el pasado 22 de diciembre cayó el gordo de la lotería. Un grupo de jóvenes de la comisión de fiestas había vendido el 79.432 para recaudar fondos para organizar los festejos de la localidad del verano, pero vendieron más participaciones de los décimos que tenían realmente consignados. Esto dividió a la localidad prácticamente en dos bandos: los que preferían repartir el premio entre todos y los que querían cobrar su décimo de forma íntegra. Finalmente, tres meses después, esta polémica parece que puede llegar a su final. A partir de este martes, los agraciados van a poder cobrar su premio. Se ha optado por la solución de tener un 10% menos del valor total del billete para que todos los compradores puedan acceder a una parte de su premio. Este domingo, hoy, hasta las 12, Hay de plazo para registrarse, aunque en un comunicado emitido por la Comisión de Fiestas de Villa Manín han confirmado que ya están registrados prácticamente la totalidad de las personas que compraron sus papeletas. Y la noticia es que de momento ninguno de los agraciados ha decidido acudir a la vía judicial. El consumo de drogas en España está cambiando y no solo lo dicen las encuestas o los informes policiales. Esta vez, las pistas, María Álvarez, vienen de algo tan cotidiano como las aguas residuales.
Sí, analizando lo que circula por las alcantarillas de más de un centenar de ciudades de varios países europeos, un estudio reciente ha detectado un aumento del consumo de cocaína y ketamina. En el caso de la cocaína, cuatro ciudades españolas figuran en el top 15 de toda Europa. Claudio Vidal, que es director del programa Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo, apunta a una transformación en los mercados de drogas.
Si miramos la cocaína que está llegando y que es intervenida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues cada vez los volúmenes son mayores. Sin embargo, otras fuentes de información también lo que nos están diciendo es que el número de personas que consumen no está tampoco aumentando en una manera proporcional.
Esta droga se produce casi exclusivamente en Latinoamérica, en países como Bolivia, Perú y Colombia.
La producción está llegando a cifras récords o se está manteniendo en cifras récords desde hace unos años. ¿Y esto al final cómo impacta? Pues sobre todo no solamente en esa introducción de volúmenes cada vez mayores, sino también de un producto con unos niveles de pureza también muy altos. Es tanta la cocaína que hay que la adulteración ya no compensa.
Bueno, el caso de la ketamina, que es otra de las drogas que según este último informe ha aumentado, es un problema del que las autoridades llevan tiempo alertando a nivel internacional. Cada vez hay mayor presencia de esta droga en los contextos de consumo.
Las razones no acaban de estar del todo claras, pero probablemente un factor clave sea la cada vez mayor implicación de los grupos de crimen organizado en la producción y distribución de ketamina. Eso está haciendo que esté cada vez más disponible en los contextos de consumo. Y otro factor también relacionado con la ketamina es la cada vez mayor presencia del llamado TUSI.
Este TUSI, del que hablan los expertos, es un producto que se comercializa en polvo y al que le añaden colorante rosa y aromas que lo hacen más atractivo. Este innovador formato atrae cada vez más a la gente joven.
Lo que está consumiendo la gente que se acerca a este producto es ketamina. Y de ahí que nos preocupe especialmente, porque de una banda tendríamos aquellas personas que están consumiendo ketamina voluntariamente y accediendo de manera consciente a esa ketamina, pero luego tendríamos también otro grupo que de manera involuntaria y sin saberlo también están tomando ketamina.
Encontramos un dato positivo, María, que nos deja este informe de aguas residuales y es una disminución del consumo de éxtasis. Cifras que no convencen del todo a los expertos. Ellos no están notando una caída en el consumo de esta droga.
Al menos nosotros desde Energy Control no estamos viendo grandes cambios con respecto a la prevalencia. Así que seguimos viendo que la gente se sigue acercando a esta sustancia. En el mercado todavía hay comprimidos de éxtasis con cantidades muy, muy altas de MDMA que hacen que el consumo de un comprimido solo sea un riesgo muy, muy elevado y por lo tanto tampoco estamos viendo tantos cambios.
Bueno, pues Europa, que encara un escenario donde el consumo de drogas no solo crece, sino que se diversifica, obligando a replantear las respuestas desde la salud pública y también desde las políticas sociales. En Mediodía Cope vamos con uno de los temas recurrentes de los últimos meses. Algunos hablan de la moda de la fe, de la moda del cristianismo. Lo de moda es un recurso banal, muy repetido, por cierto. Pero sí que se aprecia un movimiento en auge, un renovado interés en la fe y en la tradición católica, especialmente entre los jóvenes, al que se han sumado fenómenos sociales como la cantante Rosalía. Algunos ven en este movimiento una respuesta a una búsqueda de sentido, otros creen que estamos ante una reacción a una cultura contemporánea que no llena el vacío ni la búsqueda de respuestas de los jóvenes. En todo caso, ante este giro católico, ¿sabe la Iglesia comunicar? ¿Cómo tiene que actuar la Iglesia para que todo este movimiento quede dentro? Mediodía Cope, vamos a saludar a Carlos Luna, que es experto y asesor en marketing religioso. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿está preparada la Iglesia para llevar por el buen camino, para encauzar todo este auge católico?
Bueno, yo creo que la Iglesia es
si algo sabes, estar a lo largo de los siglos y de las distintas épocas presente. Otra cosa es que haya ese camino de inculturación, pues haya que intentar que sea lo más óptimo posible. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora para conectar con los nuevos públicos, y la Iglesia pues está tomando sus pasos a la velocidad que los toma, pero está tomando sus pasos.
¿Cuáles son los mayores desafíos de la Iglesia en la comunicación eclesiástica? Porque es un lamento recurrente, no de hoy ni de ayer, Carlos, eso lo sabes tú bien. Esa frase tan repetida, es que no sabemos comunicar. Y eso que no hay un mensaje más potente y rotundo que el Evangelio. ¿Desafíos en la Iglesia para la comunicación eclesiástica?
Yo siempre digo que estamos intentando resolver el reto de la evangelización desde solo una de las variables que tiene cualquier institución o marca para conectar con sus públicos, que es la comunicación. Yo creo que ahí está la trampa. Si me permites, yo creo que el verdadero reto es generar unas estrategias de relación con un público que a priori no nos quiere oír. Por eso la variable comunicación hoy en día no es tan eficaz como en otras épocas. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer, el verdadero reto, es generar esas excusas relacionales con creatividad para tener una oferta totalmente diferente hacia un público ateo, alejado, beligerante con la Iglesia. Es verdad que el movimiento de ahora, este resurgir que hay entre los jóvenes, pues nos lo pone un poquito más fácil. Pero el verdadero reto es, repito, salirnos de la concepción de comunicación y empezar a generar una nueva oferta de productos, de experiencias, de contenidos, más allá de los productos clásicos que tenemos en todas nuestras parroquias.
Eso es importante, ese matiz que haces, acercarse a los que no están dentro, porque si lanzamos mensajes para los que ya están convencidos, eso no sirve.
Efectivamente, si hacemos un poco espejo y miramos y analizamos nuestra oferta, por decirlo en términos de marketing religioso, pero que puede sonar así muy marketingiano, pero en el fondo es lo que ofrecemos en todas nuestras parroquias, son productos para los que ya han cruzado la orilla, hacia la creencia. Pero tenemos muy poquitos productos, tenemos muy poca oferta para los que todavía no están, ¿no? Y yo siempre digo que al final estamos llamados a que todas nuestras energías, oración, recursos, personas, dirigirlas hacia los que todavía no forman parte de nosotros.
¿Y qué papel juegan en esto las redes sociales? Incluso también el papel de los
denominados sociales,
como influencers católicos.
Las redes sociales sí están haciendo como un canal de conectar con la gente. Ahora bien, yo muchas veces llamo la atención en esto, porque las redes sociales están preparadas para buscar amigos. Los algoritmos están preparados para que te salgan los contenidos a gente afín a ti. Y nosotros no estamos llamados a hablar a gente afín. Estamos llamados a hablar al que no es afín, ¿no? Al que no está conectado, al que no todavía no se ha encontrado con Jesús. Por lo tanto, las redes sociales sí es un canal y sí es una estrategia para conectar con la gente, pero tenemos que ponerla en su lugar y estar muy atentos, porque el algoritmo nos va siempre a hacer que tengamos amigos que creen, amigos que ya están en nuestra orilla, pero tenemos que empezar a dirigirnos a los que no están, ¿no?
Hay sacerdotes que son auténticos cracks comunicando, obispos también, incluso miembros de las órdenes religiosas. No sé si esto se va también avanzando en este sentido.
Sí, sobre todo, además, yo creo que ayuda mucho a gente que está a lo mejor ya en un camino un poquito iniciado de búsqueda, de trascendencia, pues a vencer prejuicios, a romper una imagen que a lo mejor tienes preestablecida de la Iglesia Católica, y eso sí que está ayudando bastante. Pero repito, muchas veces el contenido que generamos en redes sociales es un contenido que está en nuestro lado, en nuestra orilla, ¿no? Que sí, que puede ayudar a avanzar, a crecer, a alimentar la fe, pero yo echo más de menos contenido más dirigido hacia el ateo, ¿no?
Pues ese es el desafío, sin duda alguna, Carlos. Y yo creo que lo tiene en cuenta la Iglesia en general en el mundo.
Efectivamente, es decir, al fin y al cabo, lo que ocurra está ocurriendo también en influencers de otros países, etcétera. Nosotros somos el país con mayor influencers digitales de todo el mundo. Estadísticamente los estudios así lo dicen. Es verdad que la lengua española se lo ayuda, ¿no? También, pero ojo, ¿no? Porque ya te digo, yo creo que los algoritmos, las métricas, son métricas muy de tu,
¿no? El objetivo es saber encauzar todo esto. Se nos va la comunicación. Carlos Luna, experto y asesor en marketing religioso. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias, Antonio. Un saludo a ti, todos los oyentes.
Un fuerte abrazo. Cuando uno cuenta estas noticias, confirma lo viejo que nos vamos haciendo algunos. Bueno, M-Clan celebran sus 30 años de carrera. Es uno de los mejores directos que yo he visto, sin duda alguna. Yo he visto de M-Clan unos cuantos. Cumplen 30 años con una gira de aniversario que va a recorrer toda España. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.